espejo. COPE. Estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos de nuevo. Comenzamos ya este tiempo dedicado a la diócesis de Jaca, un día además en el que vamos a tener la oportunidad de charlar ampliamente con el obispo de nuestra diócesis, con don Julián Ruiz Martorell. Y eso es lo primero que nos va a ocupar en esta mañana.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
El pasado 24 de noviembre, y con la festividad de Cristo Rey, terminaba oficialmente el año de la fe, lo que nos impulsa a hacer balance, o por lo menos sí a reunir algunas ideas. En una sociedad occidental dominada por el relativismo y por lo efímero, fue una llamada providencial para releer la fe para el cristiano. El año de la fe era la oportunidad de investigar la verdad del símbolo y examinar la experiencia del cristiano y de la comunidad acerca de los parámetros de la fe. Por eso, en el espejo de esta semana vamos a charlar con el obispo de nuestra diócesis, con don Julián Ruiz. Muy buenos días, don Julián.
Muy buenos días.
Bueno, recuérdenos un poco, ¿cuándo empezó el año de la fe y sobre todo cuándo y por qué se convocó este año de la fe que acaba de terminar?
El año de la fe ha sido para todos nosotros un motivo de agradecimiento profundo al Señor, porque hemos podido celebrar con intensidad justamente la fe que nos vincula al Señor. Comenzó el 11 de octubre de 2012... fecha en la que se celebraba el 50 aniversario de la apertura solemne del Concilio Vaticano II y también 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya el 11 de octubre del año 2011, el Papa Benedicto XVI nos había regalado una bellísima carta apostólica titulada Porta Fidei, en la que nos presentaba el año de la fe como una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, que es el único Salvador del mundo. El Papa entonces nos invitaba y nos exhortaba a redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe, que ha sido también el lema que hemos elegido para nuestro Plan Diocesano de Pastoral 2012-2015. Nos presentaba esa ocasión propicia como un tiempo de gracia para rememorar el don precioso de la fe, como una ayuda para que nuestra adhesión al Evangelio sea más consciente, más vigorosa, más firme, más creíble también. Formulaba un deseo, que el año de la fe suscitase en todos los creyentes la aspiración a confesar, a profesar la fe con plenitud, con renovada convicción, con confianza y esperanza. Y el año de la fe también ha sido para nosotros una oportunidad para que nuestro testimonio de vida se haga más creíble, para que redescubramos los contenidos de la fe que profesamos en el credo, que celebramos en los sacramentos, que vivimos a través de los mandamientos y que oramos especialmente con el Padre Nuestro, que son las cuatro partes del Catecismo de la Iglesia Católica. Era muy importante aquella definición que daba el Papa Benedicto XVI en el número 10 de Porta Fidei. La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él, que es lo que dice el versículo 14 del capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, cuando afirma que Jesús invitó, llamó a los que quiso, a los discípulos, para que estuvieran con Él. Se trata de estar con Él para vivir como Él. Y cuando estamos con el Señor, justamente, la vida se convierte en una nueva oportunidad llena de color, llena de fragancia y llena de felicidad.
Bueno, el año de la fe ha supuesto muchas cosas para la Iglesia, pero yo creo que podemos destacar algunos puntos. Si le parece, vamos haciéndolo uno a uno. Este año de la fe ha sido una vuelta al concilio, si no me equivoco.
Sí, pues efectivamente, el 11 de octubre del año 2012 se inauguraba, se abría solemnemente el Concilio Vaticano II, que fue posteriormente clausurado por el Papa Pablo VI en el año 1965. Lo había iniciado el Beato Juan XXIII con esas imágenes tan bonitas de abrir la ventana para que el soplo del Espíritu rejuveneciese a la Iglesia. Se trataba de una actualización, los italianos hablan de aggiornamento, significa puesta al día. Y esa experiencia del Espíritu, esa experiencia de renovación, lógicamente se entendía dentro de la continuidad y dentro de la tradición. Un concilio que supuso para todos esa oportunidad de gracia que el Señor nos concedía azar hacia el Evangelio, es decir, para avanzar profundizando en nuestras raíces, para redescubrir la Sagrada Escritura, para redescubrir la tradición a través de los Santos Padres, para redescubrir el Magisterio, para iniciar nuevos pasos de avance en el diálogo ecuménico con los demás cristianos, también para dialogar con otras profesiones, otros credos, otras personas que creen en Dios. En definitiva, todo lo que la Iglesia en el Concilio Vaticano II nos dijo era para nosotros un recoger la tradición normativa de la fe, la práctica de la conducta de la Iglesia, que no puede variar, lógicamente, porque se trataba, como después ha insistido mucho el Papa Benedicto XVI, de iniciar una hermenéutica de la continuidad. No hubo una ruptura, sino simplemente nuevos acentos, nuevos subrayados, una nueva situación en la que la Iglesia se situaba con su deseo de servir, de anunciar a Cristo, de mantener el vigor de la fe, de fortalecer la esperanza y de compartir con todos la caridad y el amor. Fue un trampolín para la proyección de la Iglesia hacia el futuro, para llevar a cabo una profunda renovación en la vida cristiana y para todos, pues ciertamente, un motivo de reflexión y de acción de gracias.
También nos ha servido para repasar el catecismo, ¿no? Que a lo mejor lo dábamos por hecho y estábamos olvidando un poco algunas cosas.
Bueno, pues el catecismo de la Iglesia Católica ya va teniendo sus años. Fue promulgado el 11 de octubre del año 1992, con sus cuatro partes tan bellísimas. Ciertamente es un catecismo de referencia para que de ahí extraigan los episcopados nacionales y también pues otras experiencias catequéticas, unas propuestas que vinculen a través del hilo que es continuo de la fe en tantas actividades como se realizan dentro de las parroquias, dentro de las comunidades, dentro de los procesos de iniciación cristiana. Un documento importantísimo, un valioso, un precioso texto que es para todos signo de referencia y signo de unidad. Después del concilio se produjo, lógicamente, un sano debate teológico, pero dentro de este debate, en algunos momentos, también había que marcar cuáles eran los límites, cuáles eran los puntos inquebrantables, los puntos que no admitían discusión, y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica ha sido divulgado, constantemente ha sido citado, se ha reimpreso, se ha distribuido, incluso pues tenemos la oportunidad ahora con los nuevos medios de comunicación a través de Internet de llegar a consultarlo como un elemento básico, como un elemento de referencia. En sus cuatro partes, que recogen también toda la tradición de la Iglesia, los grandes catecismos siempre se han formulado en torno al credo, la fe profesada, los sacramentos, la fe celebrada, los mandamientos, la fe vivida y la oración, el Padre Nuestro, la fe rezada.
Bueno, en mitad del año de la fe, no en mitad física, pero sí en medio de todo este proceso, llegaba esa noticia histórica, la renuncia del Papa Benedicto XVI y la elección de un nuevo Papa, la llegada del Papa Francisco, que también fue muy significativo todo ese proceso, ¿no?
Pues el gesto de renuncia del Papa Benedicto XVI fue ciertamente un gesto de gran humildad y al mismo tiempo de gran coherencia. Él percibió que no se encontraba con fuerzas físicas y con la suficiente vitalidad como para seguir llevando la nave de Pedro y consideró más oportuno renunciar. Un caso inédito, porque ciertamente él todavía ha demostrado gran lucidez, pero pensando que él necesitaba un nuevo vigor y pensando que debía compasar también con una plena dedicación su ministerio al frente de la Iglesia, consideró más oportuno dar un paso atrás. Y aquella renuncia, que fue posteriormente seguida de la elección del Papa Francisco el 13 de marzo, pues ha supuesto unos cambios también importantes en toda la Iglesia, no solamente desde el punto de vista organizativo, no solamente desde el punto de vista de la planificación, sino que nos encontramos con un Papa que tiene unas características especiales. Viene de Argentina, es jesuita, por tanto, es el primer Papa latinoamericano de la historia, es el primer Papa jesuita, y él nos ha hablado de una manera diferente, presentándonos siempre el mismo contenido, pero con expresiones que nos sorprenden. También utiliza algunos neologismos típicos de Argentina o palabras que él mismo improvisa para darnos a entender que la realidad del Evangelio tiene que llegar a través de un mensaje directo, profundo, pero también sencillo a todos los hombres y a todas las circunstancias.
Bueno, seguimos repasando algunos de esos efectos que el año de la fe ha tenido en la Iglesia. Hablamos también de la salvación llevada a las periferias, don Julián.
Ciertamente ya el Papa Benedicto XVI, en sintonía con todo lo que la Iglesia nos ha ido diciendo a lo largo de los siglos, ha acentuado la enseñanza profética en relación con la verdad revelada sobre Dios y sobre el hombre. Y esta verdad revelada por Dios, pues nos habla de un Dios que es misericordia, de un Dios que se acerca, un Dios que está atento a las necesidades, un Dios que desde la creación ya dibuja un diseño, un designio de salvación y oye el clamor de los necesitados y está atento, ve la situación lastimosa de tantas personas. Justamente el Papa Francisco ha venido a hablarnos de esa necesidad de que nos acerquemos a las periferias geográficas, a todos los puntos del mundo, pero también a las periferias existenciales, con un mensaje lleno de sobriedad, lleno de esperanza, que está asombrando a todos, tanto a creyentes como a no creyentes. Ahí está justamente una de las grandes aportaciones de este pontificado, un lenguaje nuevo para decir la verdad de siempre, de tal manera que llegue a todos sin exclusión, como advertía también Pablo VI en su momento, que llegue a todos los hombres y a todo el hombre.
Bueno, y además también en este año de la fe se vivía otro gran momento, la Jornada Mundial de la Juventud, multitudinaria una vez más, ¿verdad, don Julián?
Una Jornada Mundial de la Juventud que supone un reencuentro de todos los jóvenes con Jesucristo y con su Iglesia. Es Dios quien lleva a cabo su proyecto de salvación, es Dios quien suscita en los corazones las respuestas, y también podemos significar que hubo cambios en el anuncio de la realización de aquel magno acontecimiento en Río de Janeiro, había cambiado el pontífice y se desarrolló esa bellísima jornada que tenía como objetivo servir a todos los jóvenes y acompañar a todos los jóvenes. Ya en su momento el arzobispo de Río agradeció la dedicación y el esfuerzo de tantos voluntarios, de las familias de acogida, de todos los que estaban involucrados en la JMJ. También había destacado la recepción que el pueblo brasileño ofreció a todos los peregrinos. En su momento pudimos leer cosas como Copacabana nunca vio tanta gente en paz, alegre y comprometida con la construcción de un mundo nuevo. Fue un evento sin violencia, sin depredaciones, y esas señales positivas que vimos en la juventud deben perdurar. Queremos que estos jóvenes, impulsados por la Jornada Mundial de la Juventud, sigan siendo protagonistas de un nuevo mundo. Y el Papa Francisco, al final, también en un mensaje cálido, invitaba a todos a ir con alegría para ser testigos de Jesucristo, a salir. Este es uno de los elementos también que le ha destacado mucho, la necesidad de que la Iglesia salga, de que no se contente simplemente con la atención a las personas que ya están muy próximas a nosotros, sino que tenga esa actitud misionera, esa pastoral misionera, en la que está insistiendo también en su reciente exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Que vayamos con alegría para servir, con actitud de acercar el Evangelio a todos y acercar a todos al Evangelio.
Bueno, también en el año de la fe se ha proclamado un sínodo sobre la familia, además, ¿no?
Un sínodo que tiene una característica especial, y es que se va a celebrar en dos sesiones. La primera, extraordinaria, en este próximo año 2014, y la siguiente, asamblea ya ordinaria, en 2015. Y el Papa para ello ha querido comunicarnos a través de un cuestionario que nos ha enviado, pues, la necesidad de recoger los datos de aquellas personas que trabajan más directamente en la pastoral familiar, de tal manera que seamos capaces de descubrir entre todos cuáles son las inquietudes, los problemas, las perspectivas, las iniciativas, las esperanzas. Un sínodo en dos años, asamblea extraordinaria y asamblea ordinaria, sobre todas las relaciones, todo lo relacionado con la pastoral de la familia y del matrimonio, detectar a través de un primer momento de escucha a todos los creyentes cuáles son las dificultades, y en su momento realizar una prospección, realizar una tarea esperanzada de caminar juntos hacia la solución de estas inquietudes que en estos momentos nos preocupan.
También se ha publicado la encíclica, en este caso Lumen Fidei.
Una encíclica que ha sido definida como escrita a cuatro manos. La encíclica Lumen Fidei fue firmada el 29 de junio, y el Papa Francisco dice explícitamente que le ha recogido gran parte de la reflexión que había hecho preferentemente el Papa Benedicto XVI. También este es un gesto de humildad y de sencillez, él así lo reconoce. El Papa Benedicto tenía pensado, pues dentro del año de la fe, promulgar, editar un documento con este título, Lumen Fidei. El Papa Francisco encontró la estructura ya más o menos realizada, pero él también ha dejado su impronta, ha dejado su huella, ha dejado la marca de su personalidad. Una carta encíclica preciosa donde se nos dice, entre otras cosas, que el que cree, ve, porque la fe no tiene nada que ver con lo oculto, la fe es luminosa, la fe es radiante, y al mismo tiempo afirma en el número 18 algo muy bonito, y es que a través de la fe miramos a Jesús, pero mirando a Jesús aprendemos también a mirar con los ojos de Jesús. De tal manera que si la mirada del Señor es siempre misericordiosa, también nosotros hemos de sentirnos invitados y enviados a llevar la misericordia, la ternura y el amor de Dios. lo que el Papa está definiendo como la revolución de la ternura, que no es una virtud de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan machacar a nadie para ser importantes.
Bueno, y en el caso concreto de España también se vivía otro gran momento en este año de la fe, hace muy poquitas semanas además, era esa beatificación de los mártires del siglo XX aquí en España.
El domingo 13 de octubre acudimos una inmensa cantidad de personas a Tarragona para celebrar conjuntamente el testimonio de esos 522 mártires que se unen ya a un número importante de beatificados y algunos ya 11 han sido canonizados. Con ello, la Iglesia que peregrina en España quería recordar a quienes dieron su vida por la fe, no por una causa política, porque en definitiva no se trataba de hablar de la guerra civil que tanto estremeció a nuestro país, sino de aquellas personas que habían muerto, en primer lugar por la fe y en segundo lugar perdonando. Fueron perseguidos justamente por odio a la fe. Y en su momento pues sufrieron, pero sufrieron también con gozo porque pensaban que estaban ya a punto de llegar definitivamente al encuentro con el Dios de la misericordia. El martirio es algo que ha acompañado siempre la historia de la fe cristiana. Los mártires se han unido a Cristo crucificado y también nos ayudan a vivificar nuestra fe, que actualmente puede estar más débil, más pálida, puede estar un poquito más entenebrecida. Los mártires han padecido a lo largo de la historia muchas adversidades y también actualmente hay cristianos que por su condición de tales están sufriendo la persecución, están sufriendo dolores indecibles y ponen en riesgo su vida de tal manera que ha crecido el número de los que mueren por Jesucristo. Pero justamente nuestra adhesión al Evangelio se reafirma, se consolida al ver a todos estos hermanos y hermanas que se fortalecen recíprocamente, y tenemos que rezar para que nosotros también seamos capaces no de un martirio cruento, sino del martirio de cada día, de derramar nuestra sangre, no un día, sino gota a gota, instante a instante, justamente para ser testigos del Evangelio, de la alegría del Evangelio, dar testimonio de Cristo, dar testimonio de la fe, dar testimonio de que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Para aquellos mártires fue un motivo de alegría y para nosotros también un motivo de reconocimiento y de gratitud.
Bueno, hemos repasado algunos de los momentos clave de este año de la fe, pero a nivel diocesano, ¿cómo se ha notado el año de la fe en nuestra diócesis?
En su momento se indicaron 6 santuarios para obtener las indulgencias del año de la fe: la Catedral, el Puerto de Santa Orosia, Santa Elena, San Pedro de Siresa, Nuestra Señora de Valentuñana, Nuestra Señora de Monlora. Hemos participado en charlas sobre la nueva evangelización, sobre el Concilio Vaticano II, sobre el credo, sobre el catecismo, charlas que se han llevado a cabo en parroquias y arciprestazgos. Los sacerdotes han trabajado más directamente en sus retiros espirituales el catecismo. El día 16 de noviembre participamos en la peregrinación al Pilar de todas las diócesis aragonesas. A lo largo del año de la fe, nuestros seminaristas, los catequistas, las familias se han desplazado a Roma en distintas convocatorias para justamente vivir y vibrar en sintonía con otras personas de su misma condición en ese magno acontecimiento de la renovación de la fe. Sí. Hemos ido profundizando con distintos acentos en el Plan Diocesano de Pastoral 2012-2015 y hemos vivido de un modo intenso el amor y la caridad, especialmente hacia los más desfavorecidos, porque estamos inmersos en una situación de grave crisis que lacera a los más necesitados, a los más olvidados, y por eso desde distintas instancias hemos tratado de estar cercanos a ellos para mostrarles no solamente un apoyo de beneficencia, sino fundamentalmente una cercanía de fraternidad.
Y una vez que ha acabado, ¿qué va a quedar del año de la fe?
Pues fundamentalmente queda esa fe que es luz, esa fe que es radiante, que es resplandeciente, esa fe que nos acompaña en nuestra peregrinación. Los resultados objetivos del año de la fe no los podemos detectar con rapidez. Tal vez es demasiado pronto para evaluar lo que queda, pero fundamentalmente hay un impulso que procede del Señor. Y es un impulso que nosotros tenemos que ir profundizando y acentuando a lo largo de todo el tiempo. Pero, sencillamente, el hecho de que como Iglesia hayamos reflexionado sobre la fe en cuanto luz, como nos dice la carta encíclica Lumen Fidei, Y también en cuanto que nosotros somos llamados a apreciar los hechos, las circunstancias, las perspectivas sociales y culturales en que nos encontramos desde esta luz resplandeciente, nos permite tener otra perspectiva. Y de un modo pues más explícito, el Papa nos acaba de regalar el día 24 de noviembre su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, donde insiste en que justamente el Evangelio está unido a la alegría, porque la alegría del Evangelio es lo que queremos comunicar como testigos. En las familias, esta experiencia del Año de la Fe pues llega a través de las sucesivas ediciones del Catecismo de la Iglesia Católica. Esperamos también que en los hogares, que en las casas haya una Biblia, que exista algún signo religioso, que tengamos alguna expresión de fe, que apuntemos, que las familias apunten a los niños a las catequesis y que nos los apunten también a las clases de religión. Es decir, que la fe, que es un don gratuito, sea una lámpara alimentada siempre constantemente por el aceite de la oración y los sacramentos, de modo que llegue a todos los puntos de la vida, esa presencia capilar, como afirmaba Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, la presencia capilar del Evangelio que nutre, que alimenta, que fortalece. Por eso cada cristiano no puede hacer más que esa lámpara viva que es su persona y que es también en la fe que brilla en su corazón, esa lámpara viva llegue a contagiar, llegue a comunicar de tal manera que toda la realidad de la parroquia, del barrio, de la localidad, del pueblo, de toda la diócesis quede impregnada con una nueva luz que es luz de serenidad, luz de paz, luz de amistad, luz de hermandad.
Don Julián, al margen del Año de la Fe, estamos en Adviento, estamos preparando ya la Navidad. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta como cristianos de cara a esa preparación?
Pues fundamentalmente recordar que hay tres venidas de Jesucristo. En primer lugar, Jesús vino en la pobreza y en la sencillez de Belén, y para ese acontecimiento nos iremos preparando fundamentalmente en la segunda parte del Adviento, que comienza el día 17 de diciembre. Dirigir nuestra mirada hacia ese gran regalo del misterio de la Encarnación. Pero también en Adviento recordamos que Jesús ha de venir al final de los tiempos y vendrá con gloria y vendrá para triunfar sobre el pecado, sobre la muerte, triunfar definitivamente. Y luego hay una tercera venida, que es la venida cotidiana, que hemos de ir pues vislumbrando y hemos de llevar a cabo un proceso de discernimiento para percibir, para agradecer esa presencia continua del Señor que nos sale al encuentro. Ya en la oración del primer domingo de Adviento decíamos que queríamos salir al encuentro de Cristo, que viene acompañados por las buenas obras. Y estas buenas obras tienen que ser nuestras actitudes para que Adviento sea fundamentalmente Adviento solidario, no un Adviento solitario, sino un Adviento en que vayamos al encuentro del Señor que viene, pero con los brazos abiertos, con los brazos tendidos, para atender a todas las necesidades de nuestros hermanos más desfavorecidos. Adviento es tiempo de gracia, y si nos preparamos para recordar, para rememorar, para actualizar aquella primera venida, y estamos dispuestos también para que el Señor, en el momento en que venga, nos encuentre bien preparados, en cada instante y en cada momento, el Adviento nos nutre y nos fortalece para que demos la respuesta de fe a este mundo tan complejo.
Bueno, pues ahora ya solo nos queda hacerlo. Don Julián, muchísimas gracias y que tenga un buen día.
Muchas gracias a todos los radioyentes de la COPE. Buen día a todos.
Y antes de irnos también vamos a escuchar ese comentario a las lecturas del domingo que nos trae, como siempre, Ricardo Mur.
Domingo tercero A de Adviento. Tened paciencia. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Paciencia, nos recomienda el apóstol Santiago en la segunda lectura. Nos gustaría que se notase más la acción de Dios. A todos nos gustaría que los sueños de Isaías se cumplieran ya, pero la acción de Dios no es así. Él tiene otros tiempos. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?, preguntan a Jesús. Nosotros nos preguntamos, ¿esperamos a otro o somos capaces de aceptar a Dios tal como es? Nos sirve muy bien para esto la respuesta de Jesús. Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí. ¿Nos defrauda acaso Jesús porque queremos que la presencia de Dios sea avasalladora, fulgurante? Lo primero de nuestra fe es abrir el corazón, aceptar a Dios como se muestra en Jesús.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Tiempo ya para las noticias. Enseguida viene Paola Vandrés a contarte toda la actualidad de esta jornada de viernes en nuestras comarcas. Gracias por habernos escogido una semana más y feliz fin de semana. Adiós.